veo que sustituye la señora Mendoza a Ramos Chinea.
Sí, presidente.
Por el grupo de Nueva Canaria, sé que está su titular, pero no está presente. Por el grupo Podemos.
Sí, Francisco Denis en sustitución de Juan Márquez.
Por el grupo Popular, si hay alguna sustitución. Señora o señor.
Señorías, esperamos un momentito porque Pepa Luzardo tiene que estar al llegar.
Sí, Pepa me mandó.
Hay una sustitución prevista.
¿Perdón? Sí, me mandó un mensaje que estaba al llegar.
Está al llegar. Águeda Montelongo sustituye a Lorena Hernández.
Perfecto. El grupo Socialista.
Ventura del Carmen sustituye a Lola Padrón.
El grupo Nacionalista.
Doña Guadalupe González sustituirá a Juan Ramón Hernández.
Muy bien. Pues vamos a dar comienzo a la comisión por la comparecencia al consejero de Turismo, Cultura y Deportes, que también le aprovecho para darle la bienvenida a la comisión, y esta comparecencia del Grupo Socialista sobre el estado de las obras de infraestructuras turísticas de La Gomera. Para su primera intervención, la señora Ventura, señora Rodríguez.
Buenos días, presidente, señorías. Muchas gracias. La comparecencia o la petición de comparecencia es muy sencilla, consejero. Como usted sabe, en la isla de La Gomera existe una serie de infraestructuras que han venido recogiéndose en los distintos presupuestos, infraestructuras turísticas que entendemos pretenden o pretendían ser un revulsivo, ser un impulso, ser una mejora importante en la oferta turística de la isla de La Gomera. Y paralelamente, pues, se gestionan ofrecerían, tendríamos la posibilidad de tener un empleo estable, un empleo de calidad, de forma directa y también indirecta. Pero la realidad no es esa. El Mirador del Cristo, en San Sebastián, uno de ellos, ubicado en San Sebastián, enfrente del muelle, en uno de los puntos que además siempre fue pues un referente, el Cristo, una escultura que estaba colocada ahí. Se desmontó la escultura, se iniciaron las obras y aquello está ahí, tal cual, desde pues lo que va de legislatura. Podemos decir que está acabando esta legislatura y las infraestructuras están abandonadas, las que se iniciaron y o sin iniciarse en otro caso. En este caso, en San Sebastián, el Mirador del Cristo, San Sebastián tiene una población de 8.000 habitantes, tenemos un importante número de personas en desempleo y, como digo, sería una oportunidad. Es el punto de entrada a la isla, hablamos de los cruceros que llegan un par de veces al mes o cada 15 días y sería importante. Sabemos que se iniciaron las obras y parece que inicialmente se planteó una modificación del proyecto inicial para incorporar algún museo o alguna otra actividad, que puede ser buena idea, pero si paramos esa y tampoco se continúa lo otro, ni una cosa ni la otra, y ahí están parados. El Mirador de Juan Rejón en Valle Gran Rey, en el barrio de La Calera. La verdad es que los vecinos están esperando que algún día se concluya esa obra, porque supondría también un motivo para que los turistas que visitan Valle Gran Rey pues paseen por las calles de La Calera y suban hasta la zona donde está el mirador. Y en estos momentos lo que encuentran allí es pues un escombros, un solar bastante pues en muy malas condiciones, que desde el punto de vista turístico no ofrece ningún atractivo, todo lo contrario, dan ganas pues de no acercarse. Exactamente lo mismo con el Pescante de Hermigua. Bueno, de este es que ni siquiera sé qué es lo que tienen previsto, qué es lo que se ha ejecutado ni qué es lo que se va a hacer, porque es que no hay señales de actividad. No creo que sea cuestión de presupuesto, sino cuestión de gestión. Por tanto, señor consejero, sí me gustaría que nos explicara luego en la segunda intervención, pero bueno, aprovecho ya y también y luego me lo explica mejor. No es cuestión de no haber firmado el convenio con el Estado, tan de moda que está esa excusa o esa respuesta, porque hace unos días, en noviembre, se firmó un convenio por 15 millones de euros y se incluyen dos obras más para San Sebastián o dos infraestructuras más, la Casa de la Aduana en San Sebastián y la zona recreativa de Las Nieves. También me gustaría saber qué va a pasar, porque la Casa de la Aduana, por ejemplo, lleva cerrada 5 años y es un referente del descubrimiento de América, un atractivo cultural que nos podría servir también para esas mejoras en la oferta turística en la isla de La Gomera. Muchas gracias.
Gracias, señora Rodríguez. Turno su primera intervención al señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte, señor Castellano.
Muchas gracias, señor presidente, señorías. Antes de comenzar la explicación de cada una de las obras que señala, me gustaría informar que esta consejería, en cualquier caso, viene trabajando en coordinación con el Cabildo de La Gomera para avanzar en todas y cada una de las obras a las que ha indicado, sobre las que se ha seguido trabajando para superar las dificultades que han surgido durante su ejecución. Por lo tanto, no en su intervención hablaba en pasado, y desde luego para nosotros estos proyectos no forman parte del pasado. Y en ese futuro en el que señala, como bien indicaba, creemos que estas obras van a aportar un valor añadido importantísimo para el desarrollo turístico de La Gomera. Para ello, también como ha indicado en su intervención, se han consignado las partidas necesarias en los presupuestos. Además, junto a ellas, el convenio de infraestructura turística recientemente suscrito incluye 2 obras para la isla, también lo ha indicado en su intervención, para la reparación, accesibilidad y mejora del mirador de la zona recreativa de Las Nieves, con más de 414.000 euros, y las obras de mejora de la Casa de la Aduana en San Sebastián de La Gomera, con 235.000. Esto, hablamos de convenio, cuando hablamos del mirador lo hacemos en otros términos. Con respecto al mirador del Cristo, en lo que respecta a esta obra, se está tramitando a través de subvención al Cabildo de La Gomera de los fondos contemplados en el presupuesto de 2018, que ascienden a 2.300.000 euros. En este momento se ha ejecutado, como bien indicaba también en su intervención, menos de la mitad de la obra, y se ha suspendido su ejecución porque la consejería ha encargado al equipo técnico Cuende y Gutiérrez, que hizo el proyecto original, la redacción de la terminación de la obra. El proyecto Terminación de Obra del Mirador del Cristo está en redacción y supervisión. Todavía no contamos con el mismo, pero evidentemente este ya ha sido encargado y esperamos recibirlo en un plazo de tiempo breve. Dicha dotación presupuestaria tiene reflejo en el capítulo de inversiones del presupuesto de gastos de la Dirección General de Infraestructura Turística. Tal y como solicitó el Cabildo de La Gomera, como le decía, se ha tramitado un expediente de modificación de crédito con objeto de trasladar dichos créditos al capítulo de transferencias con el fin de tramitar la concesión de subvención que determinará el libramiento anticipado de los créditos en el presente ejercicio para que sea la Corporación Insular quien licite las obras. Este documento de determinación de obra integrará además el proyecto de restaurante que se ubica en el edificio anexo al mirador y que fue encargado en su día por el Cabildo al equipo de arquitectos que redactó el resto de la obra, como le dije anteriormente. Del mismo modo, este proyecto de terminación incluirá las obras correspondientes al denominado Cristo Iluminado, que sustituye al antiguo conjunto escultórico del Cristo del Sagrado Corazón, que tuvo que ser desmontado y trasladado fuera por motivos de seguridad. Insisto en este sentido, a modo de resumen, la financiación de la terminación de la obra del Mirador del Cristo está prevista inicialmente en los créditos del capítulo 6 de inversiones de 2018 de este departamento, pero no obstante, por parte del Cabildo Insular, precisamente porque este proyecto consta de diferentes fases que hay que integrar, por lo tanto, desde el punto de vista del Cabildo, en las conversaciones que tuvimos con ellos, se estimó conveniente que en la ejecución de todas estas fases se encargara una misma administración y que en este caso lo hiciera el Cabildo de La Gomera. Por lo tanto, hemos procedido a hacer esa modificación presupuestaria trasladando los fondos del capítulo 6 al capítulo 7 para que en estos días se pueda dar traslado de esa subvención para que este proyecto sea posible. En cualquier caso, ya le digo también que estamos pendientes de la recepción de ese proyecto que integre cada una de las, que además se integre con cada una de las fases que se están proyectando para que el resultado sea el mejor de los posibles. Con respecto al mirador de Juan Rejón, El convenio de colaboración entre el Gobierno y el Cabildo de La Gomera se suscribió en 2014. En ese convenio se establecía que la Corporación Insular era la encargada de las labores de gestión, contratación y ejecución de las obras por un total de 1 millón de euros. El plazo establecido en el convenio para la ejecución y justificación de las actuaciones encomendadas se fijó inicialmente hasta el 30 de diciembre de 2014 y fue sucesivamente prorrogado hasta el 30 de diciembre del pasado año 2017, habiéndose extinguido, por tanto, la vigencia de este convenio. En la actualidad, según consta en la Dirección General de Infraestructura Turística, por diversos motivos, el Cabildo ha resuelto en dos ocasiones el contrato de ejecución de obras, siempre por motivos imprevistos, como puede ser la propia renuncia de la empresa a la ejecución del proyecto, hecho en el que, evidentemente, las administraciones no tienen una responsabilidad, son sucesos que a veces ocurren y que desgraciadamente retrasan muchísimo el desarrollo de proyectos de una forma imprevista. Por lo que las obras en este momento están paradas a la espera de un documento de finalización que integre las obras también complementarias para la ejecución en el ámbito de un terrario. Con respecto al pescante de Hermigua, la segunda fase de las obras del pescante de Hermigua se encuentran en la actualidad en fase de ejecución. La primera fase se realizó a través de un convenio con el Ayuntamiento. En ese acuerdo se encomienda al consistorio la gestión y ejecución de la actuación del pescante, que contaba con un proyecto con un presupuesto máximo para esa primera fase de 1 millón de euros, importe que fue ejecutado y certificado en su totalidad el 27 de diciembre del pasado año 2016. El año pasado, en 2017, el Ayuntamiento realiza un proyecto técnico para la ejecución de la actuación denominada segunda fase, acceso y red de protección de la zona del pescante, con el que se inicia el trámite para solicitación pública por parte de la Dirección General de Infraestructura Turística, que contaba con un presupuesto en ese año 2017 de 250.000 euros para la ejecución del mismo. Durante la supervisión de la documentación técnica presentada por el Ayuntamiento, se constata que el proyecto presentado interviene en tramos distintos del acceso, separados por sí por otras intervenciones que cuentan a su vez con otro u otros proyectos técnicos. Eso impide su consideración como obra completa, con lo que no es posible en ese caso su licitación, dado que su eventual ejecución no garantizaba el destino de uso público de esta importante obra. En cualquier caso, en el presente ejercicio 2018 se ha habilitado una idéntica dotación presupuestaria con objeto de llevar a cabo la actuación. Y tengo que decir, no sé si tenía conocimiento de esto, que una vez solventadas las objeciones que se habían planteado en su momento, se ha formalizado un encargo a la empresa pública Traxa para la gestión, contratación y ejecución de este proyecto. Insisto, por parte de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias hay un compromiso en seguir trabajando con el Cabildo de La Gomera para la terminación de estos importantes proyectos. Desde el Departamento de Infraestructura Turística se está trabajando para que puedan ser concluidas y sean una realidad que suponga un valor añadido para la isla y un revulsivo turístico. Además, una mejora que podrán disfrutar las personas que residen en La Gomera. Somos conscientes de que en el desarrollo de estos proyectos se han presentado determinadas circunstancias que han retrasado la ejecución de los mismos más allá de lo que a nosotros nos hubiera gustado. Pero le puedo garantizar que es un compromiso firme, tanto por parte del Gobierno de Canarias como por parte del Cabildo de La Gomera, poner todos los medios que están a nuestra disposición para que las dificultades que se han presentado puedan ser solventadas y que estos proyectos puedan ser una realidad en el plazo más breve posible de tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Turno de los grupos no solicitantes de la comparecencia por el grupo mixto. Señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenos días, señor consejero. Buenos días, señoría. Bueno, como se ha puesto de manifiesto en la mañana de hoy, estamos ante tres obras pues que han pasado por diferentes dificultades. Además, son obras que, como bien se ha dicho, dependen de más de una administración. Pero me consta que las tres obras se está trabajando para que se concluya en el menor tiempo posible. Con respecto al Mirador del Cristo, como todos bien saben, esta obra se financiaba en su totalidad por el Estado a través de un convenio suscrito en 2010 con la Comunidad Autónoma de Canarias. En 2015 se inicia la licitación del mirador gracias al impulso del Cabildo, que aportó un proyecto para que se iniciaran las obras, estando previstas estas para finalizar en el 2016, pero también es cierto que en el transcurso de las actuaciones pues surgen una serie de incidencias completamente ajenas al Cabildo, que obligan a paralizarlas y a establecer modificaciones en el proyecto inicial, el cual determinó que en 2017 hubiese una resolución del contrato con la empresa contratista. Como saben, este proyecto cuenta con 4 ámbitos de actuación previstas en el plan director, y también a petición del Cabildo, la Dirección General del Gobierno de Canarias encargó, como bien ha dicho el consejero, la redacción de un proyecto que incluyera todas las obras. Todas las obras me refiero al mirador, Museo del Silbo, restaurante y la reposición, en este caso, del Cristo Iluminado. Proyecto que, por cierto, se entregó el pasado 5 de diciembre en la Secretaría General Técnica de Turismo y que está pendiente de supervisión. Por parte del área de infraestructura del Cabildo, se han realizado gestiones con el objetivo de agilizar otros ámbitos del plan director para que la obra avance, como por ejemplo reunirnos con los propietarios para adquirir, en este caso, los terrenos afectados, una actuación que es necesaria para la vía de acceso del Mirador del Cristo, que cuenta también con un proyecto aprobado desde enero de 2017 y que está pendiente de avance mientras que no avancen otros ámbitos de actuación. Ahora que hemos aprobado en el presupuesto de 2019 unos 2 millones de euros, pues vamos a seguir trabajando con estos fondos para poder terminar las actuaciones pendientes del mirador. La partida se llama Actuaciones en el Mirador del Cristo y otros miradores de La Gomera. Sabemos de la importancia del Mirador del Cristo para lo que supone para el municipio de San Sebastián de La Gomera, pero hemos intentado que sea una obra que sea mucho más rápida, pero por cuestiones ajenas completamente, en este caso a la Administración, no ha podido ser. En cuanto al Mirador del Juan Rejón, es una obra encuadrada, como también su señoría sabe, en el Plan Canarias y financiada en su totalidad por el Estado. Se suscribió en 2014, también fue una previa petición del Cabildo de La Gomera. Se hizo un convenio de colaboración entre el Gobierno de Canarias y la Corporación Insular, prorrogándose su ejecución hasta 2017. Por tanto, ya es un convenio extinguido. Los problemas de la ejecución han sido también completamente ajenos a la Corporación Insular, teniendo el Cabildo que, como bien ha dicho el consejero, resolver el contrato de ejecución de dichas obras hasta en 2 ocasiones. En breve se mandará un documento de la finalización para integrar, en este caso, el terrario para el lagarto gigante de La Gomera y esperamos que después podamos contar con la financiación suficiente para la conclusión de esta obra, ya que tiene que habilitarse un crédito que es 100% autonómico. Por eso hemos habilitado que la partida de 2 millones de euros a la que he hecho referencia anteriormente, que la partida se llama 2 millones de euros para el Mirador de Cristo y otros miradores, intentaremos meter esta financiación también para el Mirador de Juan Rejón. Con respecto al pescante del Migua, sabemos que hay un convenio entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento para la encomienda de gestión y ejecución de las actuaciones y desde la Corporación Insular sabemos lo importante que es el pescante para el municipio de Hermigua. Desde el Cabildo estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para que esta obra se finalice. De hecho, tiene actuaciones contempladas dentro del FEDECAM. Muchas gracias, presidente.
Gracias, señora Mendoza. Turno del Grupo de Nueva Canaria, señora Cuña.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero y su equipo. Bueno, aquí en realidad a lo que me he dedicado yo un poco es a comparar, es decir, a comparar la isla de La Gomera con la isla de Lanzarote. Lo que está claro, digamos, es que hay problemas en la ejecución. Hay problemas en la ejecución y en la ejecución se complica todavía más cuando hablamos de las transferencias de capital. Es decir, en las transferencias de capital ya dependemos de otras administraciones y dependiendo de cómo funcionen esas otras administraciones, tendremos un grado de ejecución mayor o menor. Que ese es, parece que el problema que afecta a la isla de La Gomera. Pero luego, si vamos a inversiones reales, que es la inversión directa que hace el Gobierno de Canarias, también tenemos problemas. Y siendo justa con usted, los datos que tenemos son del año 16 y 17, donde usted no era consejero y donde yo creo que también es justo ponerlo encima de la mesa. Pero en el año 16, si vamos, por ejemplo, a la isla de Lanzarote e incluso a la isla de La Gomera, las inversiones reales en Lanzarote fueron de 422.771.000 euros, a la isla de La Gomera fueron 727.081 euros. Es decir, que aquí la generosidad con La Gomera, desde luego, está más que patente. Luego, si vamos al año 17, vemos que Lanzarote, hablando siempre de inversiones reales, señor consejero, para no confundir, vemos que la isla de Lanzarote tiene un presupuesto de 90.000 euros, y La Gomera tiene 88.000 euros. Esto es en el año 17, y repito, en cuanto a inversiones reales. Estamos bastante equiparados, y esto sí es verdad que quiero ponerlo de manifiesto, en base a que no nos parece justo, teniendo en cuenta que Lanzarote es la tercera isla que más aporta al Producto Interior Bruto de Canarias. Y creo que debemos reforzar aquellos destinos que son beneficiosos para nuestra comunidad autónoma, porque con independencia de que, desde luego, yo defienda los intereses de la isla de Lanzarote, isla por la que soy diputada, también hay que defender y poner en común los intereses de nuestra comunidad autónoma. Pero luego hay algo preocupante, y son los niveles de ejecución, que aquí sí es verdad que son en términos generales de la consejería. En el año 16 llegamos a un grado de ejecución del 66,30%, el año 17 tenemos unos 55,1% de ejecución, y en el año 18 hasta el 14 de octubre de 2018 teníamos un 19,38%, que me imagino que a esta época pues estará un poco más avanzado. Yo creo que ahí sí debemos hacer todos un esfuerzo, porque el colocar dinero, sea mayor o menor, ya esa parece que es producto de otra discusión, pero si sea poco, sea mucho, no nos lo gastamos, al final, hombre, el dinero no es que se pierda, que es lo que te preguntan los ciudadanos, pero si ese dinero se pierde, hombre, no se pierde, pero desde luego no repercute de la misma manera en nuestra ciudadanía, porque se repescará o no, y desde luego sí perdemos una oportunidad. Yo nada más, porque ya veo al presidente mirando el tiempo, desearles a todos una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y que el consejero de turismo pues inyecte más dinero y se ejecute en la isla de Lanzarote. Nada más, gracias.
Gracias, señora Acuña. Turno del Grupo Podemos, señor Denis.
Señor presidente, ustedes disculpen que yo les amargué un poco el turrón, pero en materia de gasto en infraestructuras turísticas, a mí me parece que no hay razones para ser optimista, ni en el pasado, ni tampoco en el futuro, y se lo voy a decir ahora claramente, porque esos 400.000 euros que usted dice que va a intervenir en el área recreativa de Las Nieves, eso no tiene nada que ver con gasto turístico, es un área recreativa que utiliza la población autóctona de Gomera, en todo caso, ¿no? Pero bueno, veremos si se ejecuta. Yo creo que desde el 2001, que el Gobierno de Canarias establece el Plan de Infraestructuras de Calidad Turística para fomentar las actividades turísticas en algunas islas, La Gomera, hay una cantidad de inversiones tremendas y una cantidad de obras cerradas en la que es responsable no solamente el Gobierno de Canarias, sino también el Partido Socialista, que lleva gestionando esa isla durante muchísimos años, ¿no? Entonces, seamos claros en este tema, ¿no? Tenemos una cantidad de infraestructuras cerradas, abandonadas, y que lo único que hacen es gastar dinero sistemáticamente. Es decir, el dinero que se ha invertido ahí es pura propaganda, porque, como acaba de decir la señora diputada de Nueva Canaria, tenemos unos gastos de ejecución francamente ridículos. Por ejemplo, la restauración de la Casa de Colón en San Sebastián, frecuentemente cerrado por falta de personal. Tres infraestructuras, por ejemplo, el juego de bola, ahí se gastó un dineral tremendo el Gobierno de Canarias, fue demolida. Antes de que se inaugurara, demolido, hombre. Se gastó además en la demolición 200.000 euros. El pescante del Migua lleva ya más de 1.000.000 de euros y todavía no está acabado. El Mirador de Santos, cerrado. En definitiva, ahí se establecieron 4.000.000 de euros para toda la isla, financiado por el Estado, el Gobierno Canario y también el Cabildo, y hay un problema de gestión absolutamente deneslable. Yo creo que si se hiciera una auditoría de cuál ha sido la inversión en esta isla, tendríamos un saldo bastante preocupante. La Casa de las Herreras, cerrada, con gasto también. El Centro de Artesanía de Valle Gran Rey, abandonado, deteriorado, tirado, cristales rotos, puertas, y usted lo sabe, tirado, sí. Ahí no se ha hecho nada, y es lo único que se ha conseguido para el Parque Rural de Gran Rey. Esto es lo único, que es un parque que tiene escasa gestión o nula gestión. Está ahí también tirado. El Mirador de César Manrique, cerrado. Recientemente los compañeros nuestros de Sí Se Puede, en La Gomera, han planteado que se declare BIC. Vamos a ver qué es lo que pasa. no funciona. Es decir, el modelo licitador en esta isla, el parque marítimo también de Hermigua, cerrado, abandonado. Entonces, ¿cuál es el gasto? Es decir, ¿en qué nos estamos gastando el dinero público y ciudadano en pura propaganda? Porque después son obras que están absolutamente cerradas. Menos mal que el turismo que va a La Gomera va a otras cosas, va a otras cosas. Porque si va a depender de las infraestructuras, entonces no va. Yo no sé para qué queremos nosotros modificar la ley turística de Islas Verdes, porque es que es un desastre todo, absolutamente. Y no le voy a hablar de por qué muchas empresas que se dedican al turismo rural están en manos de extranjeros. Y a mí me duele personalmente que la gente joven de La Gomera no pueda ser los dueños de esas empresas. Me parece que las instituciones deberían preocuparse de que nuestro dinero, que pagamos todos los contribuyentes canarios, sea para que la gente de La Gomera o gente canaria explote ese tipo de negocios, todo en manos de extranjeros. La Casa de la Miel de Abeja, cerrada. La Casa de la Miel de Palma, en La Lojera, está abierta porque dos personas tienen una voluntad tremenda y han convertido aquí en un centro de interpretación de la miel de abeja. Y además, porque gracias a Iber se mantiene abierta esta casa. Esto no se hace un seguimiento, señor. Yo creo que el gobierno canario debería hacer un seguimiento de en qué se ha gastado el dinero y cómo se ha gestionado. La casa de Pedro García Cabrera, en ruina. La del pintor también Aguilar, cerrada. ¿Quiere que siga? Y tengo un montón de datos. Tengo por lo menos 100 folios de cómo están las infraestructuras de La Gomera.
En definitiva, vaya finalizando,
sí,
señor.
Termino, yo creo que hay una serie de gastos que tanto el Cabildo de La Gomera, el modelo licitador, eso hay que ponerlo en cuestión, como el gobierno de Canarias, deberían plantearse seriamente en qué se está gastando el dinero ahí y si es necesario volver otra vez a gastar dinero en bloques y arena, para después dejarlo destruir y otra vez volverlo a definir. Y en definitiva hay una serie de miradores que están todos cerrados, inacabados, y son constantemente inacabados y constantemente invirtiendo el nombre. Y sobre el mirador de Juan Rejón, yo creo que lo mejor que puede hacer este gobierno es cambiarle el nombre, para empezar. Gracias.
Gracias, señor Denis. Turno del Grupo Popular, señor Hernández, don Agustín.
Muchas gracias, señor presidente. Señoría, señor consejero, muy buenos días. De las actuaciones que hoy la proponente planteaba a su señoría, efectivamente me voy a centrar fundamentalmente en dos. Y es verdad que esto nos debemos de remontar a junio del 2010, en donde se planteaban nueve actuaciones, un convenio de colaboración, Instituto Turismo de España, Gobierno de Canarias, dentro de la Estrategia Canaria de Mejora del Espacio Público Turístico. Pues bien, una de esas actuaciones, efectivamente referidas al Mirador del Cristo, fueron obras iniciadas en junio del 2015. Circunstancias sobrevenidas que explicó hace también ya casi tres años la consejera anterior en comparecencia en esta comisión a preguntas de la diputada Socorro Beato, ya manifestaba inconvenientes que habían hecho demorar la finalización de aquella obra. Respecto al mirador de Juan Rejón, nos encontramos efectivamente desde el año 2014... una obra que, por vicisitudes varias, efectivamente no ha podido finalmente desarrollarse. Lo cierto es que estamos hablando de recursos importantes, de dos actuaciones en la isla de La Gomera, de recursos estatales, por cierto, de recursos estatales puestos a disposición del Gobierno que mediante encomienda traslada a los cabildos. Y aquí, señor consejero, efectivamente decía la diputada Gladys Acuña, usted se incorpora el 1 de agosto del 2017, tendrá parte de la responsabilidad, pero hay responsabilidad del Gobierno de Canarias y hay corresponsabilidad del Cabildo Insular como ejecutor de esa obra y de las condiciones y plazos en los que establecen los convenios o los acuerdos de contratación con las empresas contratistas. Por tanto, al final, actuaciones contempladas en el año 14, finales del 18, ninguna de las dos ha visto la luz. Desde luego, a mí permítame que le diga que estamos ante el paradigma del mal gobernante, de una mala gestión de los recursos públicos, porque cuatro años después, estas dos obras emblemáticas, Mirador de Juan Rejón y Mirador del Cristo, no han visto todavía la luz para los gomeros. Y en este sentido, le interpelaba hace unos meses sobre la importancia de saber, de transparentar los criterios con los que el Gobierno de Canarias acuerda con los cabildos la asignación de estos recursos y las obras que finalmente contemplan estos convenios. Vuelvo a reiterar, ¿qué criterios tiene el Gobierno de Canarias para y con qué actuaciones, quiero decir, en base a esa negociación y a esa coordinación con las administraciones públicas, en este caso cabildos, que finalmente son los que ejecutan, qué criterios, qué seguimiento? Si hablamos de encomiendas, ¿qué seguimiento se están haciendo de estas obras? Lo decía el diputado Denis, porque al final estamos hablando de, en respuesta a una pregunta en septiembre de este año, que finalmente el convenio que amparaba el mirador de Juan Rejón ha quedado extinguido, por tanto esos recursos se han ido al sumidero. y tenemos que reproducir nuevamente una consignación presupuestaria para el año 19. Dígame usted si esto tiene alguna explicación razonable, señor Castellano. Y al final, yo lo que le quiero decir es que cuando se asignan, repito, esas obras, es bueno hacer los debidos filtros previos, medioambientales, urbanísticos, de la mano de la institución y del Cabildo Insular de La Gomera, que en estas obras tiene muchísima responsabilidad, para tener la seguridad de que finalmente van a poder ser implementadas, desarrolladas, y repito, obras desde el año 14, año 18 que todavía. Y, por supuesto, de esta preocupación de estas dos obras, pues le recuerdo que en el año 17, un convenio de infraestructuras turísticas, Gobierno de Canarias y Secretaría de Estado, pues tenemos también contempladas, pues por ejemplo, la mejora de la seguridad vial en la vía de acceso al Mirador de Abrante y El Chorro, o la mejora urbana en vías peatonales de acceso a la Avenida Marítima de Playa Santiago. En estas actuaciones yo espero que haya el necesario celo y exigencia por parte del Gobierno con el Cabildo Insular, si finalmente son ellos los que están desarrollando estas actuaciones, para no vernos en la tesitura y en la situación que nos hemos encontrado con el Mirador Juan Rejón y con el Mirador del Cristo. Muchas gracias.
Gracias, señor Hernández. Turno del Grupo Nacionalista, señora Calero.
Gracias, presidente. Buenos días. Evidentemente, esta comparecencia es una buena demostración de la diversidad que caracteriza pues la oferta turística de nuestras islas. Se trata de tres infraestructuras fundamentales para poner en valor espacios muy importantes de la isla de La Gomera. Tenemos, por un lado, el Pescante de Hermigua, en el que entendemos que el objetivo es maximizar el aprovechamiento turístico y de ocio de toda esa zona de la costa, asociada al denominado Peñón y a la estructura del Pescante. Para ello, evidentemente, es necesario dotar a toda esa zona pues de mayores condiciones de seguridad, y es por lo que creo que se plantea esta actuación. Evidentemente complicada y costosa simplemente por las propias condiciones de toda esa zona. Lo mismo ocurre con el Mirador del Cristo y su entorno, con un proyecto que persigue modernizar y mejorar pues esa estructura y potenciar su privilegiada ubicación, y que además se revitalice como lugar de referencia para el turismo de esta zona de la isla. El Mirador de Juan Rejón en Valle Gran Rey es otro proyecto emblemático que ha sufrido mil problemas y avatares, incluso con las propias empresas adjudicatarias, pero en el que la voluntad del Gobierno, del Cabildo y del Ayuntamiento pues es firme para acabar materializándola. En resumen, que estamos hablando de tres obras que persiguen aportar valor añadido a nuestros atractivos naturales y que de alguna forma muestran varios problemas con los que nos solemos encontrar en nuestras islas, sobre todo en las no capitalinas, y eso que ya se da por hecho que cuentan con la financiación garantizada. Por un lado, los problemas de los procedimientos de colaboración interadministrativa con la puesta a disposición de suelos, como ya se ha dicho, la gestión de indemnizaciones a los propietarios y que acaban complicando pues su desarrollo. Y por otro lado, las características de los procesos de licitación de las obras, que tienen su parte positiva, que es que facilita la concurrencia y sobre todo ahora con las nuevas reformas a través de plataformas online, pero que nos someten en ocasiones a una serie de subcontrataciones y dependencia de empresas que incluso no tienen ni siquiera una sede física en estas islas y que luego a la hora de materializar el encargo pues encuentran el doble de dificultades. Y por último me gustaría hacer un comentario pues paralelo. Estamos hablando de tres obras destinadas a potenciar turísticamente tres municipios de una isla que, de acuerdo con la nueva propuesta de tasa turística que se pretende tramitar y con la distribución de recursos que en ella se plantea, se quedarían en un segundo plano en cuanto a financiación, ya que no entran expresamente en la definición de municipio turístico. Es decir, la isla y sus municipios pueden recibir a diario miles de turistas que llegan en barco desde el sur de Tenerife, generar gastos, consumir recursos, requerir de estas infraestructuras como estas, pero la tasa que pagarían en sus hoteles, en el supuesto de aprobarse, pues se quedarían al otro lado del ferry. Y esto que ocurriría en los municipios de La Gomera, pues pasaría también en los municipios de otras islas que no cuenten con una gran planta alojativa, aunque a diario reciban a miles de turistas. En definitiva, consejero, subrayar la importancia de estos proyectos de inversión financiados por el Gobierno de Canarias, desarrollados en colaboración con ayuntamientos y cabildos, e instarle a mantener estas líneas de apoyo por encima de todas esas dificultades de licitación o del propio desarrollo de la obra que puedan generarse. Gracias.
Muchas gracias, señora Calero. Turno del grupo proponente, del Grupo Socialista, señora Rodríguez.
Gracias, presidente. Señorías, señor consejero, lo que se ve aquí es que Cabildo, Gobierno, Gobierno, Cabildo y la casa sin barrer, ¿no? Realmente la responsabilidad es de las dos administraciones, pero quien tiene más responsabilidad, porque es la Consejería del Gobierno de Canarias quien tiene la competencia en la gestión de las infraestructuras turísticas en cada una de las islas, es el Gobierno de Canarias y su Consejería. no se entiende, y además, de verdad, no sé quién hace los pliegos, que el mirador de Juan Rejón se haga un convenio con el Cabildo y quede, o haya que rescindir y resolver esas licitaciones con las empresas por dos veces, y hayan pasado ya pues 4 años y estemos en la misma situación. Cierto que pueden surgir imprevistos, pero cuando se inician las obras en el mirador de Juan Rejón, quien hace los pliegos y quien saca a licitación esa obra sabe que para llegar a aquel solar hay que acceder por algún lugar. Primero haces el solar, primero haces el proyecto de la obra en la casa antigua escuela Juan Rejón y después piensas por dónde hay que llegar. De forma que en estos momentos no se puede ni siquiera sacar maquinaria o material que quede en ese solar porque el acceso no es no sirve, no vale, no se puede acceder. ¿De quién es esa responsabilidad? ¿Quién responde por eso? ¿El Cabildo o el Gobierno? ¿Su consejería o el Cabildo? Si seguimos sacando pliegos que luego a la hora de ejecutarlos no se pueden cumplir, no se pueden realizar por parte de las obras, contratas o de las empresas a las que se les adjudica, nos vamos a ver con esta situación año tras año y así continuamos. La realidad a día de hoy es la que le describí antes. Aquello sigue a media y además es un monumento a la incompetencia de la administración de Coalición Canaria y de ASG. No hay más. Entonces, les pedimos que se sienten, que realmente definan qué es lo que quieren hacer en ese mirador y además que pongan plazos reales. Usted me decía, está hablando del pasado. Claro que hablo del pasado porque es que esto lo empezamos en 2014 y estamos en 2018. Hablamos de futuro, ¿vale? Hablemos de futuro. Dígame usted fechas. Cumplamos plazos. No engañemos a los ciudadanos de la isla de La Gomera. Y además, ¿por qué el mirador de Juan Rejón ahora no tiene presupuesto para 2019? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Han fracasado las licitaciones anteriores y ya lo damos por perdido? ¿Lo dejamos ahí que se quede eternamente en esta situación? ¿Seguirá transfiriéndole fondos al Cabildo o convenio con el Cabildo o subvención al Cabildo para quedarnos en esta misma situación? ¿Por qué no aparece en el presupuesto de forma transparente los millones destinados o los euros destinados para 2019 o de futuro para este mirador? El pescante de Hermigua, la realidad en este pescante es que un millón, yo no sé si es un millón o más o menos, porque la verdad es que a veces pues también cuesta encontrar los datos reales en los documentos, pero la realidad es que los vecinos de Hermigua, fundamentalmente los de Hermigua, porque el Peñón es una zona de baño, la única que tiene este municipio, llevan 4 o 5 años sin poder acceder con seguridad a la zona de baño y la zona de ocio del pescante y del Peñón de Hermigua. No digo ya una oferta turística que no lo es, porque evidentemente cuando te acercas hay un tremendo cartel que pone prohibido el baño por desprendimientos y asume usted la responsabilidad de lo que pase si accede a este lugar. ¿Quién va a responder por esto? ¿El Cabildo? ¿El Gobierno de Canarias? Seguimos gastando dinero. Para el año que viene, el 2019, hay 100.000 euros. Yo me da la impresión que es por mantener la cuenta abierta, porque yo no sé si la partida presupuestaria, no sé si eso es suficiente para que en 2019, en junio-julio de 2019, se pueda acceder a la zona de baño y se pueda disfrutar en el verano como se hacía tradicionalmente o habitualmente en esta zona de Hermigua. Por tanto, señor consejero, a eso es a lo que usted tiene que responder, con el ayuntamiento, con el cabildo, con quien quiera que sea, pero en 2019 debería estar disponible la zona del pescante. Y digo, ni siquiera entramos ya a recuperar un monumento histórico que es el pescante y la utilidad cultural para mantener ese punto como relato de la historia de la isla de La Gomera, que era el punto de desembarco de todo el sector platanero de la isla de la zona norte de La Gomera. El Mirador del Cristo, campaña electoral de 2015. ¿Por qué se iniciaron las obras en 2015? Porque campaña electoral 2015. O sea, Coalición Canaria anunció, con maqueta y todo, el proyecto del Cristo. Os recuerdo, candidatos a ayuntamiento, a cabildo, todo el mundo. Vamos a tener ya mismo un mirador fantástico, nuevo, y se saca a licitación un proyecto. Yo realmente la verdad es que no lo vi, no conocí los detalles, pero se saca a licitación. Y se empiezan las obras. Y a mitad de camino se dan cuenta de que, ay, podíamos haber puesto un museo y un restaurante. ¿Pero quién redacta los proyectos para esto? ¿Pero quién es el responsable político de esto? No lo habían pensado antes, no lo habían visto antes, usted no estaba. Pero es verdad que usted está en Coalición Canaria y sí era quien gobernaba, quien llevaba turismo y quien estaba gestionando esta área. Por tanto, búsquelo y mírelo. Pero no se puede trabajar de esa manera, de forma que ahí está, en hormigón puro, una estructura, si es verdad. No sé si aquello era solamente pues las bases del mirador del Cristo o qué. Y ese nuevo proyecto que usted dice que se ha encargado a una nueva empresa, ¿quién lo va a ejecutar? ¿El Cabildo? La verdad es que yo espero que ese Cristo iluminado, que no sabía que ahora se llamaba así, los ilumine al señor Clavijo, al señor Curbelo, a Coalición y a SG, los ilumine y de una vez por todas se concluya ese mirador. Porque, como digo, para San Sebastián es importante y para toda la isla. Me da la impresión de que estos miradores van a dormir el sueño de los justos ahí año tras año, señor consejero. Si no fijamos fechas y empezamos a trabajar con seriedad y con rigor, no el papel lo aguanta todo, como ha aguantado durante todos estos años presupuesto año tras año, pero la realidad luego es triste. Y como ya se decía por aquí también antes, ¿de qué sirve, qué empeño tiene ahora Coalición Canaria y ASG con volver a reformar la Ley de Islas Verdes, cuando ni siquiera se ha aplicado la Ley del Suelo ni la última versión de la Ley de Islas Verdes, que no se ha aplicado en la isla de La Gomera? ¿Y de qué nos sirven millones y modificaciones legales en el papel, cuando luego la gestión y la realidad es otra bien distinta? El señor Curbelo anuncia millones para La Gomera. Ya no son decenas, son centenas de millones. Bien, eso es una buena noticia. Yo como gomera puedo aplaudir, independientemente del grupo político al que pertenezca, al partido político. Pero muy bien. ¿Pero de qué sirven luego esos millones? En infraestructuras turísticas, usted lo ha anunciado y lo podemos ver en el presupuesto, millones. ¿Pero cuál es la realidad? Cero. Cero. Es una absoluta incompetencia. Por tanto, y no le entendí, y termino ya, concluyo ya, no le entendí, porque había un poco de ruido quizás, qué es lo que se pretende hacer con este último convenio con la Casa de la Aduana y la Zona Recreativa de las Nieves. Porque fechas, o plazos al menos, Casa de la Aduana, como le decía, lleva cerrada ya muchísimos años. ¿Qué mejoras supone? ¿Cuándo se va a poner en funcionamiento? Desde luego, cuando los cruceristas se bajan en el muelle de San Sebastián, pues se les indica una ruta pues por los monumentos colombinos, la casa de Colón, la Torre del Conde, y la Casa de la Aduana podría ser, de hecho lo es, uno de los puntos históricos, pero llegan allí y aquello está cerrado. ¿Para cuándo va a estar abierto? Y la Zona Recreativa de las Nieves, pues el Cabildo, que es quien tiene la competencia en esa zona recreativa, anualmente, procede a el mantenimiento y la conservación de esta zona recreativa, que evidentemente es para los gomeros y gomeras y también para los que nos visitan. ¿Qué mejoras son las? ¿Qué proyecto es el que tiene? ¿Quién va a aprobar ese proyecto? ¿Qué mejoras va a suponer para la zona recreativa de las Nieves esos recursos, ese dinero que se ha firmado en ese convenio con el Estado? Yo me temo, señor consejero, que acaba esta legislatura con un cero, con un suspenso mayúsculo a Coalición Canaria y a ASG, pero no, eso no es lo peor. Me temo que continuarán en esa ineficacia. Yo espero realmente que para el año que viene, en mayo, pues no les toque continuar gestionando ni trabajando ni en el Gobierno de Canarias y que las cosas cambien en la isla de La Gomera.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Turno del señor consejero para finalizar la comparecencia.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, no me cabe la menor duda de que cuando hablamos de infraestructuras de dimensiones importantes, siempre estamos hablando de operaciones complejas en las que en determinadas ocasiones se presentan circunstancias que, repito, son ajenas al control de la Administración, pero que nos obligan a actuar en consecuencia con el fin último de que los proyectos planteados salgan adelante. Y desde luego, si hoy podemos tener este debate en esta Cámara, es porque hay una voluntad firme por parte del Gobierno de Canarias y también del Cabildo de La Gomera por sacar proyectos de gran interés para la isla, que en esta comisión se ha planteado su propia consecuencia, su propia conveniencia. Desde luego, ya le digo yo, que es una apuesta del Gobierno de Canarias el hacer que la riqueza que genera el turismo se distribuya desde el punto de vista territorial, y que en este sentido tenemos que tener en cuenta que recursos turísticos son algo más que aquellos que se encuentran en las zonas donde se hospedan los turistas que nos visitan. El recursos de valor se encuentran distribuidos a lo largo de todo el territorio de nuestro archipiélago, y como bien decía en este caso la portavoz del Grupo Nacionalista, creo que es deber del Gobierno establecer, digamos, prioridades en este sentido, siendo conscientes, repito, que la generación de valor asociado al turismo se debe producir de una forma equilibrada también desde el punto de vista territorial. Por tanto, señor Denis, no puedo compartir el análisis que hace con respecto a las obras planteadas, porque si siguiéramos seguramente ese criterio, como bien indicaba la portavoz del Grupo Nacionalista, pues seguramente en algunas islas ni siquiera nos molestaríamos en hacer inversiones de tipo turístico. Y desde luego me parece que las islas cuyo desarrollo es menor, quizás por haber llegado más tarde a las potencialidades, por haber accedido más tarde a las potencialidades del turismo, no se van a quedar atrás. Y ya se lo digo, en este sentido le puedo garantizar que es un compromiso que existe por parte del Gobierno de Canarias. Señora Acuña, me planteaba, hacía una comparación sobre la situación de Lanzarote y La Gomera. Es verdad que tampoco podemos mezclar, no sería tampoco conveniente mezclar realidades que son diferentes, pero en cualquier caso sí que es verdad que le invito a que establezca una comparativa del presupuesto de Lanzarote existente en el año 2019 con años anteriores. Y seguramente no encontrará, tendrá que remontarse bastante atrás en el tiempo para encontrar un presupuesto no generoso, porque es lo que le corresponde a la isla también de Lanzarote, pero un presupuesto en el que las partidas relativas a inversiones sean tan altas como las que se han establecido en el año 2019. Repito, para encontrar el nivel de inversiones que va a tener Lanzarote en el año 2019 se va a tener que remontar muy atrás en el tiempo. Pero es importante que se ejecuten las obras como bien hacía referencia en su intervención. Ahora bien, lo que no comparto es esa distinción que hace entre transferencias de capital e inversiones reales, porque al fin de cuentas estamos hablando de inversiones, en cualquier caso con independencia de la Administración que las ejecuta. Y es cierto, y lo tengo que decir, que cuando se producen a través de transferencias nos encontramos con la ventaja, por decirlo de alguna manera, que ante la presencia de ciertas vicisitudes que se plantean en el desarrollo de los proyectos, podemos extender, digamos, los plazos de ejecución de las obras. Y esto es una circunstancia que es verdad que en muchas ocasiones nos hace optar por este modelo de transferencias de capital más que por la ejecución propia por parte de la consejería, porque, repito, ante la presencia de determinadas circunstancias nos permite extender los plazos de ejecución de obras que por su complejidad muchas veces se presentan circunstancias que no podemos controlar. Con respecto al Mirador del Cristo, el señor Rodríguez en su intervención se empeñaba en hablar en pasado, y ya digo que es una apuesta presente de las administraciones. Me ha preguntado por el estado en el que se encuentran las obras, y desde luego no hemos dejado de trabajar para que éstas salgan adelante, todo lo contrario. Se ha sido más ambicioso incorporando diferentes fases al proyecto. Lo que estamos haciendo en estos momentos, que parece perfectamente razonable, es integrar todas esas fases en un mismo proyecto y que las mismas puedan ser ejecutadas, en este caso por el Cabildo de La Gomera, mediante el libramiento, en este caso de subvención, de la subvención a la que le hacía referencia. Ese dinero, desde luego, nosotros trabajamos para que no se pierda, que se presenten circunstancias que retrasan la ejecución de los proyectos más de lo que nos gustaría, es cierto. Pero si eso se produce es porque existe una voluntad firme, porque esos proyectos existen para el desarrollo, en este caso, de la isla de La Gomera. Me preguntaba por el caso del mirador de Juan Rejón. Yo solo le digo, usted licita un proyecto en el que pone el pliego correspondiente, completa todo el proceso que implica que la empresa que se hace cargo del mismo pone de manifiesto, o por lo menos su capacidad para hacerlo. Cuando se completan todas las fases del proceso y la empresa acepta una obra, es porque se siente capacitada para hacerlo. Si en un momento dado se produce una renuncia por parte de la empresa, por lo menos me reconocerá que es un aspecto que la propia administración no puede controlar cuando ha cumplido de forma rigurosa todas las etapas de la licitación. Ahora, en cualquier caso, también estamos en ese momento. Usted me decía, pero es que han retirado los fondos. Pues los fondos no se han retirado, como bien le decía la portavoz del grupo mixto. Contamos con una partida de 2 millones de euros que hace alusión al mirador del Cristo y otros miradores, en el que se puede contemplar perfectamente el mirador de Juan Rejón cuando este proyecto de terminación de obra. Usted me dice, dígame las fechas. Si yo seguramente fuera el propio redactor del proyecto, a lo mejor hasta le diría una fecha. Pero desde luego lo que existe es voluntad de ejecutarlo en unos términos que yo no soy capaz de decir en estos momentos, hasta contar con el propio proyecto. Pero que desde luego la voluntad por parte de la administración para sacar este proyecto también importante para la isla de La Gomera existe. Y el pescante de Hermigua, yo no sé si le satisface o no la información que le puedo dar o que le doy al respecto, a todas sus señorías, no solo usted que plantea la comparecencia, a todas sus señorías, pero que en cualquier caso, esto sí que nosotros confiamos en que las cuestiones relacionadas con esta importante obra también estén ya en la casilla de salida a través de esa encomienda que le anunciaba con respecto a Atraxa, que se encargaría en cualquier caso de la gestión, contratación y ejecución. Por lo tanto, a modo de resumen, también me hace alusión al convenios que no son para desarrollar ya. Es que a veces, repito, yo insisto en la complejidad de las obras y que no se terminan en meses y, por supuesto, tampoco en un año. No se firma un convenio y al siguiente año se tienen las obras desarrolladas. Los plazos de ejecución de los convenios firmados con el Estado se sitúan, tienen un plazo de 3 años para su desarrollo. Claro que no se va a culminar el próximo mes, claro que no se van a culminar en junio, pero es importante, es importantísimo que esos fondos existan para el desarrollo del proyecto, con independencia que después se puedan presentar circunstancias que ninguno de nosotros deseamos y a las que tenemos que hacer frente. Pero desde luego lo que le voy a reiterar, yo no voy a hacer análisis electoral, pero lo que sí que le reitero es que existe un compromiso firme, presupuestado, con cifras, para el desarrollo de estos importantes proyectos en la isla de La Gomera. Y eso es más de lo que algunos pueden decir. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Damos por finalizada la... Dígame, señora Mendoza.
Presidente, me gustaría utilizar un minuto por alusiones directas y no reales a mi formación política.
Tiene usted un minuto, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Señora Ventura, me parece excesivo, por llamarlo de alguna manera, decir que las obras que se han mencionado en la mañana de hoy no están finalizadas por responsabilidad de la Agrupación Socialista Gomera. Estamos hablando de obras que llevan años en la misma situación en la que gobernaba el Partido Socialista. Yo solamente recordarle que Agrupación Socialista Gomera lleva gobernando 3 años, en la que la isla ha recibido los mayores recursos que ha recibido en la historia, son porque Agrupación Socialista Gomera está gobernando en el Cabildo y está haciendo las gestiones pertinentes con el Gobierno de Canarias, porque sin recursos es imposible estimular esas obras. Es cierto que me va a contestar que sigue siendo el mismo presidente de Cabildo, pero con una diferencia, que el presidente del Cabildo, cuando pertenecía a la formación política del Partido Socialista, las obras se encontraban en la situación que se encontraban, y desde que el presidente del Cabildo pertenece a la formación política de Agrupación Socialista de Gomera, estas obras se han estimulado y están contempladas en el presupuesto para poder finalizarlas, porque sin recursos todo lo que se diga es inviable.
Gracias.
Presupuesto que quiero recordar que su formación política vota
gracias,
en contra.
Señora Mendoza.
¿Cómo explica que sin recursos las obras se finalicen?
Señora Mendoza, ha acabado su tiempo, gracias. Señora Rodríguez, por supuesto, tiene un minuto, si quiere utilizarlo.
Gracias, presidente. Bueno, señora Mendoza, es que no vale la pena entrar en esto. Desde luego que es responsabilidad de Agrupación Socialista Gomera como Coalición Canaria, que es quien está gobernando en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias. Lo que pasa es que no tiene toda la información, porque usted acaba de llegar. Justo estas tres obras, Mirador del Cristo, Juan Rejón y El Pescante de Armigua, sobre todo el Mirador del Cristo y Juan Rejón, se iniciaron las obras bajo en esta legislatura, con ASG, no la anterior. Por tanto, en toda la anterior y sin intentar quitar ninguna responsabilidad a los gobiernos del Partido Socialista anteriores. Pero esta infraestructura turística está en esta situación, en esta legislatura, por responsabilidad de quien gobierna el Cabildo y de quien gobierna en el Gobierno de Canarias, Coalición Canaria y ASG. Y es lamentable que, por muchos millones que ustedes anuncien, luego no lo sepan gestionar. Y probablemente eso es lo que pasa, que se entretienen viendo los millones en los papeles, pero no en la realidad de la isla.
Gracias, señora Ventura. Queda suficientemente debatido y seguro que ambas tienen espacio suficiente para seguir debatiendo este tema. Continuamos con el orden del día. Pregunta del señor don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la cultura y la mujer, dirigida al señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, la pregunta es qué actuaciones ha llevado su departamento en las relaciones entre la cultura y la mujer. No me puedo sustraer en mi intervención de hoy a que hubo un epicentro en el año 2017, que fue una exposición que se llamaba Pintura y Poesía, la tradición canaria del siglo XX, donde se expusieron 100 obras, donde se manifestaron la presencia de 37 creadores, y entre los 37 creadores solo se dio a conocer a tres mujeres, a Modo Westerdal, María Belén Castro y Maribel Nasco. Y ninguna mujer poeta de todo el siglo XX, ¿no? Los comisarios de esta exposición, que bueno, tampoco voy a acusarlos porque son colegas míos en la Universidad de La Laguna, pero luego casi tuvieron una evidencia de su falta de sensibilidad, no solo con la mujer, sino con la cultura, porque en el año 2017 que se celebró esa exposición, Concha Jerez, nacida en 1941 en Las Palmas de Gran Canaria, artista conceptual de la dimensión de un Juan Hidalgo, fue premiada con el premio Velázquez, que es el premio nacional español más importante de la plástica, ¿no? Entonces quedó de manifiesto que no es un problema de género, sino un problema de ignorancia supina. Su departamento ha reaccionado al año siguiente con, bueno, nombrando a Pino Ojeda, pintora y poeta, como representante del Día de las Letras Canarias. Y este año también su departamento se ha vinculado a una celebración que se celebra en todo el territorio nacional español, con el Día de las Mujeres Escritoras, distinguiendo a la poeta Elsa López, ¿no? Yo sé que ustedes han introducido programas para más allá, porque yo no soy tampoco un apasionado de las radicalidades de género, pero más allá de la legislación vigente de igualdad, me gustaría saber cuáles son las acciones o las actuaciones que usted dentro de su departamento se están llevando para equilibrar lo que puede ser la presencia masculina y femenina dentro de lo que es la cultura de Canarias.
Muchas gracias. Señor consejero, señor García Ramos, señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente, señoría. Desde la Dirección General de Promoción Cultural hemos puesto en marcha el proyecto Mujer y Cultura, un paso hacia la igualdad real y efectiva, que tiene como finalidad, desde dentro y en coordinación con las mujeres del sector cultural, impulsar, como su nombre bien indica, la igualdad en los espacios culturales. Desde dentro, mediante un análisis y posterior puesta en marcha de políticas que fomenten la igualdad en los centros dependientes de la consejería, y desde fuera, con un diálogo permanente para establecer medidas de discriminación positiva y de concienciación, y me gusta hacer alusión especialmente a este término también, que fomenten la presencia de la mujer en el mundo de la cultura, porque para resolver un problema creo que lo primero que tenemos que ser es ser conscientes de que el mismo existe. Sin referirme a actuaciones específicas, que en muchos casos, lejos de ser una anécdota, reflejan una tendencia desde el punto de vista social que evidentemente tenemos que combatir. En el primer caso, estamos desarrollando una labor técnica con los y las profesionales que trabajan en los centros y salas de arte dependientes de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, el Centro de Arte de la Regenta, la Sala de Arte Contemporáneo en Santa Cruz, el Espacio Cultural del Tanque, la Sala de Arte Cabrera Pinto y la Casa de los Coronales, para elaborar una serie de indicadores que verifiquen el cumplimiento de las leyes de igualdad vigentes. Una vez tengamos estos indicadores, podremos implementar medidas efectivas ante cualquier desviación que dificulte la consecución de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y elaborar una guía para la aplicación de la perspectiva de género en los proyectos culturales, una herramienta que consideramos muy necesaria. También, en el marco de los programas relacionados con la igualdad, hemos celebrado Mujeres y Cultura, Realidades y Retos Pendientes, en la que, entre otras cuestiones, se presentó el documento de trabajo ARTA, Indicadores de Género para los Centros y Salas de Arte, con el objetivo de facilitar una herramienta que facilite el diagnóstico de la realidad de los centros, que en primer lugar, y de forma obligatoria, por supuesto, se hará en los centros públicos, pero que también será una herramienta que podrá ser de aplicación en centros privados. En esas mismas jornadas participaron tanto responsables públicos como profesionales del sector que expusieron cuál es la realidad actual y las posibles líneas de actuación para cumplir la legislación vigente. Junto a ello hemos puesto en marcha jornadas de formación de nuestro personal para el uso del lenguaje inclusivo, entre otras cuestiones. Además, para fomentar ese diálogo y participación de las mujeres del sector, se celebraron las jornadas Salimos a Escena, con las que se analizó el papel de la mujer en las artes escénicas. Durante el encuentro recogimos las propuestas de las mujeres del sector, necesarias en cualquier caso, para visibilizar cuál es la realidad que se encuentran en su día a día. En estas jornadas, donde se congregó un importante número de mujeres profesionales, tuvieron como principal objetivo analizar las mejores vías para potenciar la libertad creadora y la originalidad de la mujer en materia teatral, generar en el sector una mayor conciencia de género que rompa las barreras generacionales y crear un espacio de conocimiento para futuros proyectos individuales y colectivos, de forma que se genere un escaparate que suponga nuevas oportunidades o una plataforma de lanzamiento. Y como bien indicaba también, de forma paralela, desde la Viceconsejería de Cultura, decidimos dedicar el Día de las Letras Canarias 2018 a una escritora, por otra parte polifacética en cualquier caso, como bien indicado, Pino Ojeda, para de esta forma visibilizar también a las mujeres que se dedican a esta disciplina. Junto a ello, también lo indicó en su intervención, nos adherimos a la celebración del Día de las Mujeres Escritoras en un acto que se celebró de forma conjunta en el Parlamento de Canarias. Las políticas de igualdad deben ser una práctica diaria y, por lo tanto, debemos incluir la igualdad de género en la acción de gobierno de todos los departamentos, ofrecer la formación necesaria a las instituciones públicas y privadas y, en definitiva, conseguir ese gran reto, que no solo es que las mujeres tengan presencia en el sector cultural, sino que, además, esta presencia sea visible en todos los ámbitos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Damos por finalizada la pregunta. Siguiente pregunta, de la señora diputada doña Josefa Luzardo Romano, del Grupo Popular, sobre cantidad en los presupuestos de 2019 al área de bibliotecas, dirigida al señor consejero de Turismo, Cultura y Deportes. Señora Luzardo.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, como usted ha comprobado, la pregunta estaba presentada el día 10 de septiembre, que en esa fecha todavía no sabíamos exactamente cuál iba a ser la partida destinada al área de bibliotecas y de archivos. Teniendo en cuenta, y me gustaría incluso hacer un ruego a los grupos parlamentarios, que tenemos previsto y deberíamos aprobar la nueva ley de bibliotecas, que está ahora mismo todavía pendiente de la constitución de la ponencia, aunque creo que hay una lista de espera de leyes, espero que esta sea una de las leyes que se decida que sea que tenga prioridad para poderla llevar a cabo. No hay ninguna partida específica para la aplicación de la nueva ley de biblioteca. Y luego, lamentar, que aunque se sabe que hemos apoyado por responsabilidad los presupuestos de la comunidad autónoma, me sorprendió cuando estuve analizando la partida que no solo no sube, sino que baja un 0,07% si compara la partida del año 2019 con respecto a la que hemos tenido en este año 2018. Es 4,95 millones de euros frente a 4,93 millones de euros. Es lo que está puesto y además he comprobado que no hay ninguna enmienda específica que hayamos firmado los grupos que hemos apoyado el presupuesto. Y, de hecho, también hay otra partida que baja mucho, que es la de promoción del libro, que baja un 43%. Nos gustaría saber cómo va a aplicar usted la nueva ley, que damos por hecho, que se va a aprobar antes de finalizar esta legislatura, que, por lo tanto, tiene una serie de propuestas para aplicación de la ley que llevan contenido económico. Por lo tanto, no sería bueno si aprobara la ley y no se resolviera el contenido de la misma. Entonces, ¿cómo piensa llevarlo a cabo? Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Luzardo. Señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente. Señora Luzardo. Desconozco cuando hacía alusión a la variación presupuestaria, a qué partida específica hacía referencia, porque en cualquier caso es cierto una de las cosas que dice, no existe una partida específica para bibliotecas, sino que las que se destinan a este fin se distribuyen en diferentes partidas. Por lo tanto, igual ahí es verdad que puede haber un baile de números en función de las partidas consideradas. Los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias destinados a las bibliotecas se distribuyen, como le decía, en varios conceptos que van desde las acciones de fomento de la lectura a la convocatoria de adquisición de fondos bibliográficos, además del mantenimiento de infraestructuras y el personal que cubre las necesidades técnicas de la biblioteca. La ley de biblioteca se configura, o el proyecto de ley en este caso, se configura como el medio por el cual los principios de coordinación y cooperación entre las administraciones públicas en materia de biblioteca conforman un sistema bibliotecario basado en el aprovechamiento eficiente de los recursos económicos, culturales, informativos y personales, mediante el que se ofrezcan al ciudadano servicios basados en la calidad y accesibles a toda la población. Por lo tanto, no siempre estamos hablando de incremento de recursos, sino de hacer un uso más eficiente de los disponibles mediante la coordinación de todas las administraciones. Igualmente, la ley establece la necesidad de elaborar un mapa de bibliotecas de Canarias como instrumento de planificación territorial que definirá el tipo de centros bibliotecarios, sus servicios y fijará los parámetros que deben cumplirse en lo que concierne a superficie, equipamiento, personal, fondo bibliográfico y mantenimiento de cada biblioteca conforme a las directrices y pautas profesionales reconocidas. Sin duda, este mapa determinará también las políticas que se lleven a cabo. Otra de las cuestiones a las que se hace referencia, y es verdad que aquí hay por lo menos una responsabilidad como mínimo compartida, porque es verdad que el Gobierno presenta el proyecto, pero el texto definitivo que se aprobará, como bien espero, por lo menos que ocurra, es responsabilidad también de los diputados, tenemos que ver cómo, de sus señorías, tenemos que ver cómo queda el texto definitivo. Otra de las cuestiones que se define en el texto es el patrimonio bibliográfico canario, que se establece, estará constituido por las obras, fondos y colecciones bibliográficas y hemerográficas, que por su origen, antigüedad, trascendencia, valor cultural, presentan un interés manifiesto para Canarias. En este sentido, se incluyen también los fondos cinematográficos, discos, fotografías, cualquier material audiovisual o similares que estén sujetos a depósito legal. Para cubrir toda esta realidad que hemos señalado, el Gobierno de Canarias dispuso en las cuentas del presupuesto del año 2019 las siguientes partidas: en servicios bibliotecarios y archivísticos 354.278 euros, para la adquisición de fondos bibliográficos y documental 200.000 euros, para actividades socioculturales de las bibliotecas 125.000 euros y para actividades socioculturales de fomento de la lectura 175.000 euros. En cualquier caso, también lo quiero señalar, en el proceso de enmiendas algunas de estas partidas fueron modificadas y por lo tanto las cifras finales no son las que acabo de señalar, aunque sí fueron estas las que se presentaron en sede parlamentaria. La ley de bibliotecas, por tanto, que es la responsabilidad, por supuesto, que tiene el Gobierno, presentar las cuentas. La ley de bibliotecas, por tanto, consolida la consideración de la lectura como un servicio público imprescindible para la formación académica y cultural de la ciudadanía y un instrumento para la integración, algo que queda contemplado en su articulado. Además, el texto concibe la promoción de la lectura como una tarea común de toda la sociedad, fruto de la colaboración entre los responsables de políticas culturales, sociales, educativas y de la comunicación, más allá de la tarea de formación de la habilidad de leer que se inicia en la familia y también en la escuela. Los primeros pasos de la ley de biblioteca, espero, contarán, como se ha dicho, con una decidida inversión que permita materializar los puntos que la conforman y que han sido demandados durante años por la comunidad bibliotecaria canaria, hasta culminar, espero que pronto, en la aprobación de este texto. Pero repito, no me puedo arrogar una responsabilidad que en este caso no tengo, pero desde luego será la voluntad del Gobierno el dar cumplimiento, como no puede ser de otra manera, al contenido que de forma definitiva se establezca para la referida ley.
Gracias, señor consejero. Señora Luzardo.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, como usted bien sabe, lo que no se pinta en el presupuesto no existe. Entonces, lo que esperábamos nosotros es que, de la misma manera que destinó 700.000 euros, por ejemplo, para la Casa de la Cultura de Mogán, que es una obra que además está paralizada, hombre, nosotros entendíamos que sí debía haber una partida no tan considerable como se hizo para la Ley de Servicios Sociales, pero sí para la puesta en marcha de la Ley de Bibliotecas. Como usted también bien sabe, esta es una reivindicación no solo de los sectores, sino también del personal, de los profesionales que se dedican a la actividad de gestionar las bibliotecas públicas de la comunidad autónoma. Hay un problema, como usted bien sabe, de personal que confían y yo creo que deberíamos también dar una solución adecuada al siglo en el que estamos, porque somos la única comunidad autónoma que todavía no tiene resuelto el problema de los recursos humanos. Si a esto añade que efectivamente hay una serie de órganos que se crean. Usted mismo acaba de hablar del mapa de bibliotecas, que eso habrá que encargarlo, habrá que hacerlo. Hay, independientemente de que vía enmiendas, yo ya le anticipo que mi grupo parlamentario, por ejemplo, ha propuesto un pacto social por la lectura, que también tienen otras comunidades autónomas. Claro, estas son enmiendas que yo estoy convencida que podemos consensuar, o planes de fomento de lectura, pero que tienen que tener ficha presupuestaria. Yo ya sé que este año hizo el esfuerzo de subir 50.000 euros, porque además me di cuenta, y creo que se lo comenté en el debate de comisión, para las actividades que se hacen en las bibliotecas públicas, pero en la memoria, si usted lee su memoria, que yo me la he leído, pone lograr el distintivo de accesibilidad. Hombre, me imagino que en algunas bibliotecas habrá que hacer obras. ¿Eso cómo está previsto hacerlo? Porque si hay una cuestión que también nos preocupa es que no todas las bibliotecas, ya no solo las bibliotecas en relación a las públicas, no todas las bibliotecas públicas, sean o no de la comunidad autónoma, no tienen ni siquiera accesibilidad. A veces yo creo que la igualdad, y todos estamos hablando ahora de la eliminación de todo tipo de barreras, también por supuesto las arquitectónicas, y no sería bueno que se aprobara una ley y que no hubiese tenido una partida, por lo menos significativa, teniendo en cuenta que el presupuesto se cerró al final en 8.800 millones de euros. Estamos todos encantados de que sea el mayor presupuesto de toda la historia, pero me parece que biblioteca, lo que es el área de cultura, sí hubo algunas partidas que subieron de manera considerable, por ejemplo en promoción. Me imagino que ahí habrá algunas cuestiones que va a gestionar por lo que es promoción de cultura, pero no el capítulo específico. Yo tengo el programa que se llama Servicios Bibliotecarios y Archivísticos. Entiendo que ese es el programa completo que son casi 5 millones de euros, pero que si usted compara, que también lo estuve viendo, otras comunidades autónomas, lo que destinan a este apartado, pues hombre, la verdad es que todavía estamos a años luz de conseguirlo. La voluntad de mi grupo parlamentario no solamente es que se apruebe la ley, que se tiene que aprobar, que se consensúe, sino que también se establezca la partida correspondiente, la ficha financiera, para poderla llevar a cabo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Luzardo. Señor consejero, ¿quiere intervenir?
Sí, muy brevemente. En cualquier caso, repito, no quiero eliminar la responsabilidad de sus señorías en la aprobación de la ley como órgano legislativo en el que nos encontramos, pero desde luego será la voluntad de este Gobierno que, una vez sea aprobada, hacer los movimientos necesarios, habilitar las partidas necesarias para, dentro de los márgenes a los que todos estamos sometidos, por darle máximo cumplimiento con el objetivo, yo creo que común a todos los grupos políticos, del incentivo de la cultura, de la lectura y de la cultura, que va mucho más allá, en este caso, de la realización de algunas obras, que por cierto también nos competen al conjunto de administraciones, no solo al Gobierno de Canarias. Pero repito, como no puede ser de otra manera, el Gobierno de Canarias trabajará para dar cumplimiento al texto que de forma definitiva se apruebe en el Parlamento de Canarias.
Muchas gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, de la señora diputada doña María Guadalupe González Taño, del Grupo Nacionalista Canario, sobre actuaciones desarrolladas en materia de patrimonio cultural en 2018, dirigida al señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. Buenos días, señorías. Bueno, finaliza el año 2018 y queríamos preguntarle por las inversiones que se han realizado en la isla en materia de promoción de patrimonio y patrimonio cultural e histórico. El patrimonio histórico en La Palma, el patrimonio histórico y el patrimonio cultural es uno de los ejes de desarrollo de la isla, no solo desde el punto de vista de los valores que suponen para los propios habitantes o para los canarios y canarias contar con una historia tan rica y variada y con un patrimonio tan singular, sino también uno de los recursos sobre los que debe versar el futuro desarrollo de la isla, porque es uno de los mayores recursos turísticos con los que contamos y quizás pues en toda Canarias exista, pero aquí especialmente. Sabemos del esfuerzo que se ha producido en esta legislatura, muy importante, y cómo se ha volcado el Gobierno de Canarias, y aquí me gustaría también extender el agradecimiento por ese trabajo al director general, don Miguel Ángel Clavijo, porque la verdad es que ha sido su presencia constante, sabemos que ha estado constantemente pendiente, y teníamos retos muy, muy, muy importantes, porque la crisis impidió que pudiéramos dedicar recursos a yacimientos, a zonas que ya existían, pero además nos impidió seguir trabajando en una de las islas en la que la historia de Canarias está todavía pendiente de continuar explicándose. Se han hecho hallazgos que yo creo, en la isla de La Palma se han hecho hallazgos arqueológicos que en muchos casos quizás todavía no hayan sido suficientemente estudiados y que en algunos casos probablemente, y según comenta, me gustaría también agradecerle el jefe de Servicio de Arqueología del Cabildo, Jorge Pay, pues que muchas veces comenta pues que estos logros, estos hallazgos probablemente nos ayuden a investigar una parte de nuestra historia y quizás incluso a replantearse determinados conceptos que tenemos sobre nuestro pasado. Por eso digo, nos interesaba traer esto aquí hoy, que usted nos cuente lo que se ha hecho en este año 2018, que se une a, como digo, a un ingente trabajo realizado toda esta legislatura, y poder ver qué resultados está dando ese trabajo y cómo se planifica para que el 2019 podamos terminar esta etapa y dejar preparados los cimientos para que podamos seguir trabajando en años sucesivos, porque esto es un trabajo a largo plazo, pero en todo caso, como le digo, había algunos yacimientos importantes, algunas zonas importantes que había que mantener para el futuro, que corrían riesgo incluso, como el caso de Belmaco, de desaparición, y por tanto, que nos explique ese trabajo que se ha desarrollado.
Muchas gracias, señora González, señor consejero.
Muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias, señor presidente. Señora González, también, por el planteamiento de esta pregunta. En cualquier caso, lo primero que quiero señalar es que para la elaboración de la misma, siendo los tiempos que los tiempo disponible, el que es, hemos hecho un ejercicio de síntesis importante. Intentaré leer bastante rápido para que quepa todo lo que se ha hecho, o que evidentemente nos vamos a dejar cosas atrás. El Gobierno de Canarias puede afirmar que en lo que se refiere al patrimonio cultural hemos dado un gran paso en estos años de gestión. Se ha podido reflotar el área con la colaboración de cabildos y ayuntamientos con el objetivo común de mejorar la conservación del diverso, rico y extenso patrimonio cultural de las islas. Lo hemos hecho con un proyecto sólido recorriendo las 8 islas, oyendo a las instituciones y a los colectivos sociales, sentándonos con otras administraciones, planificando sus presupuestos con el nuestro y unificando criterios con actuaciones conjuntas, porque no solo se trata de poner sobre la mesa lo que hemos hecho con nuestros recursos, sino también ese trabajo de coordinación que se ha desarrollado con otras administraciones. Así como actuaciones más destacadas, hemos puesto en marcha el sistema de información y documentación del patrimonio cultural canario. Este proyecto va a permitir democratizar y proteger nuestro patrimonio en su conjunto. Allí va a estar depositada toda la información, tanto administrativa como del patrimonio, que está en manos de los 7 cabildos y los 88 municipios, junto con los museos y colecciones. Esta herramienta, que va a permitir poner en orden una información muy diversa y muy dispar, a la vez va a permitir que los ciudadanos de Canarias, que en la actualidad no tienen acceso, puedan tenerlo a un material inventariado y catalogado. Esta es una forma de convertir a los 2 millones de canarios, como he dicho en otras comparecencias, en garantes de nuestra herencia cultural. La conservación del patrimonio cultural es un aspecto de referencia en las políticas generales de sostenibilidad. Por ello, la investigación en conservación de patrimonio cultural ha sido y es un objetivo prioritario. Recientemente se presentaba una de las de mayor repercusión mediática, que ha sido la reconstrucción de la cara de una mujer aborigen canaria del siglo XV. En total, se han impulsado desde el área de patrimonio cultural más de 200 proyectos de investigación en los últimos 3 años, con una inversión que se sitúa en torno a los 600.000 euros. Estos proyectos, además de poner en valor y conservar el patrimonio, impulsan la generación de empleo en el terreno científico, la optimización de recursos y la mejora de nuestra competitividad en este campo. También se ha impulsado la incorporación integral de valores históricos, culturales y patrimoniales a la práctica educativa, entendida en toda su generalidad, poniendo en marcha, en coordinación con el área, con la Consejería de Educación y Universidades, el programa Enseña, que combina 3 elementos fundamentales: educación, valores y patrimonio cultural. Estamos llevando a cabo un ambicioso programa de digitalización de nuestro patrimonio documental, que ha dado como fruto la confianza de instituciones y personas para que los ciudadanos, a través del Gobierno, sean depositarios de la historia en papel. En los últimos 3 años, y especialmente en el último, se ha producido una importante cesión de fondos. Para ello hemos realizado una activa campaña centrada en los archivos privados, ante la evidencia de que la mayoría de estos fondos tienen marcadas dificultades para conservar, organizar y catalogar correctamente los documentos que atesoran y que además poseen un inmenso valor desde el punto de vista patrimonial. Cabe destacar que solo en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife se ha procedido a la digitalización, de este patrimonio, que se extendería a lo largo de 1,5 kilómetros lineal de documentación. Esto solo para establecer una referencia del inmenso trabajo que se ha realizado. Asimismo, hemos remitido a esta Cámara el anteproyecto de patrimonio cultural, coordinado con los cabildos y muy trabajado con los agentes que participan en el ámbito del patrimonio cultural, que esperamos que sea aprobada pronto de forma definitiva. El nuevo marco jurídico será una de las mejores herramientas para que se gestione perfectamente el patrimonio. El patrimonio cultural es un instrumento de identidad, generador de riqueza y un reclamo turístico. Por eso estamos trabajando también de forma coordinada el patrimonio cultural y turismo para difundir entre los millones de turistas que nos visitan nuestra diversidad cultural, coordinando y planificando políticas de actuación conjunta. Prueba de ello es la publicación de la guía y la creación de la red de museos de Canarias. Además, la pasada semana tuvo lugar el segundo Congreso de Museos de Canarias, con una inscripción de 180 profesionales que debatieron sobre cómo afrontar los retos de estos espacios en el siglo XXI, su relevancia social y la visibilidad ante el futuro de estas instituciones, así como las nuevas técnicas de investigación, conservación y difusión de sus colecciones, en un debate abierto y plural. Y ya concluyendo, también estamos
prestando atención a las alternativas de gran calidad, como los conjuntos históricos y el patrimonio mundial, junto al arqueológico, de manera ordenada, con documentos fiables y apoyo económico, que es importante. Junto a ello, hemos puesto en marcha una política divulgativa a través de la recuperación de una línea y consejo editorial con publicaciones y audiovisuales, documentales y exposiciones. En la actualidad, está también una de las exposiciones más importantes que está desarrollando el departamento de Patrimonio Cultural, como es la dedicada a Luis Diego Cuscoy. Sé que en su intervención me ha hecho referencia también de forma específica a la isla de La Palma, y le tengo que confesar que en la pregunta que tenía, que esa se orientó en otra línea, hacía referencia a líneas generales, pero en cualquier caso el detalle, que es mucho, nos ponemos a disposición para hacérselo llegar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Señora diputada, por finalizada la pregunta. Señorías, concluimos esta comisión de Turismo, Cultura y Deporte, y deseándoles desde la presidencia y la mesa que tengan una feliz fiesta y que los deseos para el próximo año se cumplan. Muchas gracias.